Hablamos ahora de la ley de cuotas y en este caso vamos a conocer sobre un proyecto que se denomina Seguimiento Electoral desde la perspectiva de género, que fue presentado en el séptimo Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual la semana pasada y va a ser presentado también en el informe de coyuntura del Instituto de Ciencia Política que se va a presentar el próximo jueves 2 de octubre en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo a las 19 horas. La ley de cuotas de la que vamos a hablar, la 18.476, establece que cada tres personas, o al menos una, sea el sexo opuesto, que regirá en esta elección presidencial por única vez. En su mayoría masculina, esto equivale a que haya como mínimo una mujer cada dos hombres en la lista del Parlamento. Extender la duración de la norma que determina el cupo femenino y que su representación en el legislativo trepe al 50% es el objetivo de las agrupaciones que defienden los derechos de las mujeres. La coordinadora de Cotidiano Mujer, Elena Fonseca, dijo que el objetivo es que en vez de la ley de cuotas haya una ley de paridad. Nuestra idea es que el Parlamento sea mitad y mitad. En este sentido, la coordinadora del equipo de Ciudadanías en Red, Margarita Perkovich, explicó y con este objetivo se sigue en camino de los países desarrollados y que ya están planteando la paridad. En el Uruguay debería darse, advirtió la activista. También la semana pasada, hace unas semanas, visitó el Palacio Legislativo Emma Watson y en su discurso sobre el feminismo en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York reactivaron también el debate sobre los derechos de las mujeres. Aunque las palabras resonaron a nivel internacional, sigue teniendo eco su paso por Uruguay de la actriz que generó una tensión fugaz en la causa femenina. Los políticos están en campaña más allá del día puntual, no tuvimos más repercusión. Esto lo contó por su parte al diario El País Ana Laura Dos Santos, que es integrante de la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres, Democracia, Equidad y Ciudadanía. También el 17... Perkovich reconoció que Uruguay está muy atrasado y dijo que las firmas entregadas durante la visita de Emma Watson liberan una aspiración de que la ley que se presente y se apruebe en el próximo periodo no establezca solamente un 30% de la representación. Queremos paridad y por supuesto que la ley no tenga un plazo tan limitado como el que tuvo este. Pese a que en el 2009 la llamada ley de cuotas fue aprobada por 75 de 78 diputados, los partidos políticos con representación parlamentaria generaron varias estrategias para eludir la norma de las pasadas elecciones internas. Esto le indica los resultados preliminares del estudio del Departamento de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales y también de Cotidiano Mujer, que, como comentábamos, fue expuesto en el séptimo seminario académico de género y diversidad sexual. Todos los partidos presentan lo mínimo indispensable para el cumplimiento formal de la norma, decían las durante la presentación. El estudio que mencionábamos, el seguimiento electoral desde la perspectiva de género, se abocó a analizar tres indicadores en los primeros nueve lugares de las listas de las internas al órgano deliberativo nacional de los cuatro partidos. Por un lado, midió la presencia de una sola mujer en cada una de las primeras tres ternas de lugares de la lista, como exige la ley, y constató que más del 75% del total de las listas se limitó a cumplir la ley y no incluyó más de una mujer por terna. Dato interesante que ya vamos a conversar con nuestra invitada. Según indica el estudio, esta situación muchas veces se agrava porque la mujer ocupa el tercer lugar de cada una de estas tres ternas, situación que se dio en el casi 50% de las listas del Partido Nacional y del Partido Colorado y en el 45% de las listas del Frente Amplio. Justamente este estudio se saldrá también este informe el jueves 2 de octubre y se basa en este análisis. Ahora vamos a conocer un poco más. Por eso le damos la bienvenida y salto un poco la introducción para no hacerla tediosa. Así le damos la bienvenida a Nikki Johnson, que es co-coordinadora de la Red Temática de Estudios de Género de la Universidad y delegada de la Comisión Central Abierta de Equidad y Género y, bueno, una de las integrantes de este proyecto Seguimiento Electoral desde la perspectiva de género, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades aquí en La Nueva Manía. Bienvenida, Nikki, gracias por acercarte aquí al estudio de Uniradio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería aclarar un poco que este proyecto es un proyecto que se realiza en el área de investigación que yo coordino en el instituto. No es un proyecto de la red de género,
claro,
de la universidad.
Claro, el Instituto de Ciencia Política.
Es el del área política, género y diversidad del Instituto de Ciencia Política. Yo coordino el proyecto y participan también otras investigadores del área, que son Cecilia Rocha, Marcela Schenk, Verónica Pérez y Diego Sempol, además de dos asistentes, Andrea Del Bono y Florencia Lambroschini. Así que somos un equipo bastante grande. Ya es la tercera vez que analizamos el ciclo electoral, las elecciones desde la perspectiva de género, así que ya hay una acumulación en esta área, y es la segunda vez que realizamos este proyecto con el apoyo y en convenio con Cotidiano Mujer. Lo que yo presenté en el seminario la semana pasada y que va a salir en como un artículo breve, en realidad, en el informe de coyuntura del instituto este jueves, en realidad es un informe preliminar de una de las líneas del proyecto, ¿sí? En realidad el proyecto es muchísimo más amplio. Una de las cosas, obviamente, para nosotras como prioridad en este ciclo electoral era hacer un seguimiento de la aplicación de la cuota, ¿sí? Entonces, a esta altura lo que tenemos es, como más avanzado, es análisis de la aplicación de la cuota en las internas, que son un poco los datos que vos presentaste.
Bien. Bueno, primero vamos a conocer bien qué es la cuota, la ley de cuotas. Algo comentábamos en la introducción, pero antes de hacer énfasis en este proyecto, contanos básicamente en qué consiste esta ley.
Sí, yo creo que vale la pena recordar que esta ley se aprueba en el 2009, pero en realidad el primer proyecto de ley de cuotas fue presentado en el 88 en este país, ¿sí? Bien. Es decir, demoró más de 20 años llegar a discutirse y aprobar una medida que, a partir del 91, cuando Argentina fue el primer país en el mundo en aprobar una ley de cuotas, después en los 90, sobre todo en la segunda mitad de los 90, 10 más 11 más países de América Latina aprobaron leyes de cuota. Y ahí es donde Uruguay queda rezagado en la región, ¿sí? Había tenido un inicio al periodo de redemocratización bastante infeliz en términos de representación política femenina, en tanto no fue electa ninguna mujer como titular al Parlamento en las elecciones del 84, ¿sí? La primera vez que pasaba eso, desde que entraron por primera vez al Parlamento mujeres en el 42, ¿sí? Bien. Entonces, en el momento de democracia, de apertura, no es electa ninguna mujer titular. El proyecto de ley de cuotas del 88 fue presentado por una diputada suplente del Partido Colorado, Alba Casina de Nogara, que aprovechó un pasaje muy breve por la Cámara de Diputados para presentar el proyecto, que nunca llegó a discutirse, ni siquiera en comisión. Fue encajonado y olvidado. Casi 20 años más tarde, en el 2007, creo que es el sexto proyecto presentado, finalmente se aprueba en diputados, ¿sí? Después queda quieta a pesar de los reclamos, sobre todo de la bancada femenina, pero también del movimiento feminista, de que se trate la ley, porque una de las cuestiones que siempre se argumentaba era los partidos estaban reacios a discutirlo cuando se acercaban las elecciones, claro, ¿no? Porque entonces no era un momento oportuno, pero en realidad el proyecto había sido presentado en el 2006 y estábamos en el 2008 y seguía sin discutirse en el Senado. Finalmente se aprueba en abril del 2009, a dos meses de las elecciones internas, donde se iba, ¿no?, a aplicar por primera vez. Además, la reglamentación que luego hace la Corte Electoral de esa ley aprobada para las elecciones internas de junio del 2009 hubiera habilitado que los partidos ubicaran a las mujeres únicamente en los lugares de suplentes, ¿sí? Cuando en realidad está claro la ley, en la ley, que la intención es que la cuota se aplique por separado a la lista de titulares y a la lista de suplentes. De todas formas, la reglamentación salió de esa manera, provocando la necesidad de presentar una ley de urgencia que aclarara, ¿sí?, la ley que se había aprobado, ¿sí?
Sí, los tiempos eran tan acotados que
eran
nada...
muy acotados. Y bueno, esa ley se aprobó y finalmente las elecciones internas del 2009 se aplica por primera vez. Pero vamos al texto de la ley para que quede claro para los que escuchan exactamente qué es lo que apunta la ley. El objetivo de la ley está expuesto en el primer artículo, ¿sí? El objetivo es la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las intendencias municipales, de las juntas departamentales, de las juntas locales autónomas de carácter electivo, de las juntas electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos. Es decir, todos los cargos plurinominales, es decir, cuando hay más que de un cargo, ¿no?, en disputa, ¿sí? Esto no incluye la presidencia, sí, que es una sola cargo, un solo cargo, pero en todos los otros cargos que son plurinominales, que se llenan por elecciones, que debería haber una participación equitativa de hombres y mujeres. Ese es el objetivo, ¿sí? A eso apunta la ley. Después, en el artículo 2, lo que dice es el mecanismo a través de la cual se pretende llegar a ese objetivo, ¿sí? Y ese mecanismo es la aplicación de una cuota en las listas, donde se establece que en cada terna, es decir, cada 3 lugares consecutivos de la lista, debería haber candidatos de ambos sexos, ¿sí? Esta no es una ley para la participación femenina, no reserva lugares para las mujeres. Lo que trata de garantizar es la participación equitativa de ambos sexos. Esto para los cargos al Senado, a la Cámara de Representantes, a las juntas departamentales y también a la lista de candidatos titular y suplentes a la intendencia municipal. Bien. Es decir, no es obligación tener candidatos titulares a las intendencias de ambos sexos, pero dentro del titular y sus 3 suplentes sí tiene que haber mujeres, ¿sí? La ley también incluye una sanción para casos de no cumplimiento, ¿sí? Las listas que no cumplen con los requisitos de la ley serán rechazadas por las autoridades electorales. Esto quiere decir que si un partido presenta, ¿sí?, tienen un plazo para presentar su lista, si no la Corte Electoral o las juntas electorales chequean las listas, si no cumplen con el requisito de la cuota, el partido tiene un plazo muy breve para corregir eso, y si no lo corrige no puede competir en las elecciones. Dado que el órgano de contralor electoral uruguayo, en la Corte Electoral, es un órgano institucionalizado de largo arraigo que tiene un funcionamiento muy aceitado, que tiene mucha experiencia, que no es objeto de sospecha de corrupción, que tiene, digamos, esa trayectoria institucional muy consolidado, hace que haya una garantía en ese sentido, ¿sí? Porque nosotros, mirando la experiencia de otros países de la región, uno encuentra a veces leyes donde hay una sanción, pero los órganos de contralor electoral no tienen suficiente poder para imponer esas sanciones, ¿sí? Entonces, esa sería una debilidad que en el caso uruguayo no aplica. ¿cuál es la debilidad de la ley uruguaya? La debilidad de la ley uruguaya es la limitación de su aplicación en las elecciones nacionales y departamentales a un solo ciclo electoral, que es la actual, ¿sí? Se aplica como una medida permanente para las elecciones internas, ¿sí? A partir del 2009 y sin límite de tiempo, pero la ley establece que se aplicará por única vez en las elecciones nacionales y departamentales del 2014-2015, ¿sí? ¿Por qué es así? Esto es el único ejemplo que yo he encontrado en el mundo de una ley que ley de cuotas que establece un límite temporal para su aplicación.
Sí, eso te iba a preguntar, si en la región también existía algunas leyes que establecieran temporalidad.
No, al contrario, hay países donde se establecen leyes, donde empiezan desde una cuota de un 25% y establece que en cada elección se sube un 5% hasta llegar a la paridad. Entonces, es muy, ¿no? Es un encare muy diferente al caso uruguayo. Además, el caso uruguayo contraviene lo que son las recomendaciones del Comité de la CEDAW. El Comité de la CEDAW es el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ¿sí? La CEDAW es el acuerdo internacional vinculante, es decir, implica una obligación legal a los estados partes. Uruguay es estado parte desde que lo ratificó en el 81, de cumplir con las recomendaciones que establece. Incluye la adopción de medidas especiales temporales para garantizar la igualdad política efectiva de hombres y mujeres, incluyendo medidas en electorales, como la cuota, ¿sí? Lo que el Comité de la CEDAW plantea cuando se empieza a ver en los informes país que se está cuestionando si deben ser medidas permanentes o no, explica cuál es la definición de una medida de por qué son medidas especiales temporales, ¿sí? ¿Por qué son temporales? Y la explicación es que deben regir hasta que la situación de discriminación y desigualdad que buscan corregir ha sido superado. Entonces, no se puede fijar de antemano cuánto tiempo eso va a llevar. En ese sentido, la ley uruguaya no está acorde ni con la CEDAW ni con las recomendaciones del comité.
Y el texto, el primer texto presentado por esta diputada colorada, ¿establecía la temporalidad o fue modificado?
No, esto fue. Sí, en realidad la ley aprobada no es a partir de ese proyecto presentado en el 88. En la discusión de esta ley es que el proyecto que fue presentado en el 2006, que no establecía un límite para la temporalidad de la ley, es en la discusión, primero en comisión y después en el pleno de las cámaras, que la negociación política para poder llegar a la mayoría especial que se requería para aprobar la ley, que es 2/3 de cada cámara, es decir, 66 votos en la Cámara de Diputados y 20 votos en el Senado, para llegar a esos votos hubo una negociación interpartidaria. Y en esa negociación es que se fue bajando la apuesta, ¿sí? Primero se puso un límite de 3 ciclos electorales, después a 2 y finalmente a una sola aplicación.
Bien. Y ahora desde Cotidiano Mujer, desde el Instituto y demás órganos femeninos, quieren apelar a que se pueda prolongar esta ley. ¿Qué instrumentos se puede llegar a utilizar jurídicamente?
Marta Montaner, diputada por el Partido Colorado, ya el año pasado presentó un proyecto de ley que propone la extensión de esta misma ley por un ciclo electoral más. No obstante, hay otras propuestas en la vuelta, como la que vos citaste en la introducción, ¿no?
Sí, justamente, que decía, Margarita Perkovich manifestaba que quería, bueno, que para el próximo periodo no se establezca tampoco solo un 30%.
No, claro. La apuesta desde el movimiento feminista, y yo estoy de acuerdo, y te voy a explicar un poco por qué ahora, es que la cuota de un tercio no es suficiente, que hay que ir a la paridad. Claro. Recordemos que en el 2009, cuando Uruguay finalmente aprueba la ley de cuotas, en la región había ya tres países que habían aprobado la paridad, ¿sí? Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Después de 10 años, más de 10 años de aplicar las cuotas y ver los límites que tenía la aplicación de la cuota, en esos países se decidió adoptar la paridad. En el caso uruguayo, si nosotros miramos qué pasa con la composición del Parlamento si se aplicara la cuota y si se aplicara la paridad, vemos cuánto más efectivo es la paridad. La paridad implica una relación de 50 y 50, ¿sí? Un reflejo de la población, es decir, somos mitad y mitad en la población, deberíamos ser mitad y mitad en los órganos de decisión política que deciden sobre el futuro del país y de la sociedad, ¿sí? No obstante, las características del sistema electoral intervienen entre la aplicación de una cuota de un tercio o de la paridad en las listas y el resultado final. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si pensamos en la Cámara de Diputados del Parlamento Uruguayo, es una Cámara que se elige por distritos electorales, ¿sí? O circunscripciones. Eso corresponde a los 19 departamentos en el país. Hay departamentos que son muy chicos, que tienen poca población, y hay otros que tienen mucha población, ¿sí? ¿Cuántas bancas corresponde a cada departamento? Depende del número de personas inscritas en el padrón electoral. Sí. Entonces, un departamento chico como Flores tiene dos diputados, ¿sí? Montevideo, que es el departamento más grande poblacionalmente hablando, tiene 41 bancas. Entonces, en Flores, donde hay solo dos bancas, pero tenemos por lo menos dos partidos con chances de ganar bancas, esas bancas, el único lugar en la lista relevante va a ser la cabeza de lista, la primera persona en la lista, ¿sí? Entonces, aunque la ley de cuotas uruguaya establece que en los departamentos donde solo se disputan dos bancas, el primer titular y el segundo titular deberían ser de diferente sexo, claro, el segundo lugar no es un lugar relevante, porque solo una vez, creo que fue en Maldonado, una lista ganó dos bancas, la misma lista, pero eso es un caso excepcional, ¿sí? Porque en general es una banca para el Frente Amplio y una banca para el Partido Nacional, ¿no? O en algunos casos el Partido Colorado. Pero más allá de eso, que una banca, porque dentro de cada partido hay una fraccionalización, así que el Frente Amplio no solo presenta una lista, sino los votos del Frente Amplio se distribuyen entre varias listas que se presentan que disputan la misma banca. Entonces, en esos departamentos chicos, sí, por ejemplo, nosotros hicimos en las últimas elecciones una simulación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en estas elecciones al Parlamento se hubiera aplicado la cuota, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando miramos los resultados, vemos que en esas circunscripciones chicas, es decir, todos los departamentos, menos Montevideo y Canelones, la cuota no hubiera tenido ningún efecto. Ningún efecto, ¿sí? El mismo número
electo. Claro, ganaba el cabeza de lista, que es un hombre.
Claro. En la Cámara de Representantes, en el departamento de Canelones, que es un departamento mediano con 14 bancas, hubiera sido electo una persona más. Y en la Cámara de Representantes, por el departamento de Montevideo, que es la circunscripción más grande, con 41, en vez de 9, hubieran sido electas 12 personas, ¿sí? Un aumento. ¿Qué pasa en Montevideo? ¿Por qué no se elige más? ¿Por qué no impacta más la cuota? Porque, de hecho, tampoco es un impacto muy importante. ¿sí? En el Senado el impacto es un poco mayor. En vez de 4 mujeres hubieran sido electas 7, casi el doble, ¿sí? ¿Qué pasa? En el departamento de Montevideo, aunque es una circunscripción grande, hay una fraccionalización en el reparto de las bancas porque cada partido hay una competencia interna, ¿sí? Entonces, como acá los uruguayos lo saben, no es normal esto. Esto es particular de Uruguay, sobre todo el índice de fraccionalización al cual se llega, ¿sí? Sí. En otros países es normal que el Frente Amplio presenta su lista, el Partido Colorado presenta su lista, ¿sí? Acá la interna de los partidos es muy fraccionalizado. Entonces, ponele, no sé, los 20 bancas que gana el Frente Amplio de Montevideo, 25 bancas, no son 25 de toda una lista, que hubiera, sí, garantizado la presencia de 8 mujeres, ¿sí? No, porque hay una lista que gana 10 bancas, que fue la 609, y después de eso, una que ganó 4, y todo el resto gana 1 o 2 bancas. Entonces, tampoco hay en esas listas chicas... La cuota tiene impacto. Sí, la aplicación que se hace es minimalista, como vos decías al principio, si se ubica a la mujer en el tercer lugar de cada terna.
Claro. Si para cumplir con la cuota del tercio nos ubicamos después del décimo, ahí seguramente no va a pasar nada. Pero sí... está en los principales lugares de la lista, ahí va a tener un impacto para poder acceder.
Pero si tenemos muchas listas que ganan una banca o dos bancas, aún en los departamentos grandes, en esas listas tampoco hay un impacto.
Claro.
En caso de la paridad, el impacto es un poco mayor, porque la paridad lo que implica no es hombre-hombre-mujer, sino hombre-mujer, en su versión minimalista, ¿sí? ¿Sí? Porque también podría ser mujer-hombre-mujer-hombre, ¿tá? Pero si aplicamos entonces con la aplicación de la cuota en el Parlamento total, en vez de 19 mujeres electas, hubieran sido electas 26. Con la aplicación de la paridad, en vez de 19, hubieran sido electas 37. Ahí la diferencia es contundente,
claro.
¿Sí? Capaz que podemos explorar un poco este tema de cómo se aplica la cuota y cómo se aplicó en las internas.
Sí, no sé. También quería consultarte sobre deben tener las cifras, actualmente cuántas mujeres hay en el Senado y en los diputados.
Actualmente en el Senado hay solo 2 mujeres, empezamos con 4, pero falleció la senadora Susana Dalmas. ¿Sí? Y Mónica Xavier tuvo que renunciar a la banca cuando fue electa como presidenta del Frente Amplio, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en realidad no he chequeado recientemente porque no sé si ha habido cambios, pero que yo sepa hay 12, ¿sí? Hay 12 mujeres. Hubo unos recambios, ¿sí? Cuando fueron
electas... 99, ¿no?
Fueron... 12 no, 11. De 99.
De 99.
Sí, de 99. Nos llegamos.
Y 2 de 30.
Claro, sí, sí.
Es como, bueno, son cifras bastante contundentes.
Muy, muy reducidas, sí. Y lo que pasó en la Cámara de Diputados, que fueron electas en total 15 mujeres originalmente, sí. Después de las elecciones departamentales, 3 de ellas renunciaron a sus bancas para asumir cargos de intendenta o de secretaria general en intendencias. No es que...
Sí, por supuesto.
Pero sus lugares en la Cámara de Diputados fueron tomados por suplentes varones, ¿tá? Entonces, los resultados, que en realidad eran 19 mujeres de 130 electos, que fue un récord para el Parlamento uruguayo, 19, se redujo a 16. Volvimos a lo que había sido el máximo anterior. Entonces estamos como, parece que estamos en un techo acá. Esperamos que la aplicación de la cuota en estas elecciones tenga un impacto que por lo menos, ¿no? En las últimas hubiera aumentado en 7 personas. No, que es significativo, es un aumento importante, porque si vemos que de año a año estamos aumentando 1 o 2 máximo y después desaparecen, 7 mujeres más es sería un cambio significativo, pero obviamente no tan significativo como la paridad. pero aún así la aplicación de la paridad a lo que llega es a tener un tercio de mujeres en el Parlamento, ¿sí? La aplicación de la paridad en las listas nos conlleva a una situación de una cuota en el Parlamento, ¿sí?
Bien. Hablemos un poco, bueno, del estudio que ustedes presentaron. Y, bueno, este estudio se encarga de destacar cuatro indicadores para analizar la aplicación de la cuota en las elecciones internas. Contanos cuáles son esos indicadores para, bueno, empezar a conversar sobre las conclusiones también.
Sí, nosotros lo que vimos, lo que presentamos, yo sigo en realidad analizando las elecciones internas porque sí. Hay cosas que me llaman la atención y voy como excavando a ver qué pasa acá. Pero lo inicial fue porque, a ver, pongamos esto un poco en perspectiva, ¿sí? Las elecciones internas se eligen los órganos deliberativos nacionales con 500 miembros de cada uno de los partidos, sí. Y los órganos deliberativos departamentales con 250 miembros máximo, ¿sí? Las listas que se presentaban, había listas que llegaban a tener 200 candidatos, ¿sí? Un disparate porque ninguna lista va a sacar 200 bancas de la convención, ¿sí? A nosotros nos llegó, la Corte Electoral nos mandó, nosotros pedimos obviamente las listas para trabajar, las listas en papel pedimos, pero también pedimos las listas en archivo digital, claro, para poder trabajar. Nos mandaron un archivo PDF con más de 14.000 páginas.
Bueno, sí. Bien.
En cada página 40 candidatos, ¿sí? Así que saca la cuenta tú de cuántas candidaturas estamos hablando, una cantidad desmesurado, ¿no? Sí. Desmesurado sobre todo porque la chance que tienen la mayoría de ellos de llegar es nulo, ¿sí? Nosotros entonces, ¿qué miramos? Elegimos mirar los órganos deliberativos nacionales, elegimos mirar los lugares de mayor poder. El criterio que digamos, un primer criterio de recorte del universo era esto: vamos a mirar los lugares que más importan, ¿sí? Entonces, los órganos deliberativos nacionales, solamente las hojas que ganaron bancas, que ganaron cargos en los órganos, ¿sí? No las que se presentaron y no, claro, ganaron ninguna banca. Y dentro de esas hojas ganadoras miramos las primeras tres ternas de las listas, ¿sí? Los primeros nueve lugares. Para que la audiencia tenga una idea, vamos a decirle convención, porque es una forma más cortita más de fácil, referirse, sí, sí, más fácil, ¿sí? Y comúnmente se habla de las convenciones partidarias. En la convención del Frente Amplio, 132 listas ganaron cargos, ¿sí? Se distribuyeron las 500 bancas entre 132 listas. El que ganó más listas, ganó más cargos, ganó 56 cargos. Y dos tercios de las listas ganaron menos de tres. Es decir, ganaron solo uno o dos. Dos tercios de las listas ganaron solo uno o dos cargos, ¿sí? Esto es un dato importante. Las cifras para los otros partidos son parecidos. El Partido Colorado un poco más bajo, solo un 54% ganan uno o dos, pero sí, más de la mitad ganan solo uno o dos cargos. Esto es relevante cuando vamos a los indicadores que nosotros definimos para evaluar la aplicación de la cuota. ¿Qué miramos en esas tres ternas, esos nueve lugares? El primer indicador es si la lista incluye el número mínimo de mujeres posibles, es decir, una mujer en cada terna, es lo mínimo que permite la ley, ¿sí? Ese es el primer indicador. El segundo indicador es si la lista hace además una aplicación minimalista, es decir, coloca esa candidata mujer en el último, en el tercer lugar de cada terna, ¿sí? Claro. El otro indicador, digamos, que utilizamos también para comparar es si hay listas encabezadas por mujeres, ¿sí? Que es, digamos, un indicador positivo, ¿no? De una voluntad de ir más allá de lo mínimo estipulado. ¿Sí? Los primeros dos indicadores están controlando la aplicación mínima de la ley y el tercero está mirando una aplicación más maximalista. ¿Sí? Y el cuarto indicador que utilizamos fue mirar qué porcentaje de los lugares ganadores son ocupados por mujeres. Es decir, ahí miramos en cada lista solamente los lugares que eran ganadores, claro. ¿Sí? No miramos los tres trimestres ternas. ¿Por qué? Porque hay listas que ganaron 10 bancas, entonces los primeros 9 lugares son relevantes, y hay listas que ganaron una banca. Entonces, cuando miramos las primeras ternas, estamos mirando lugares que son irrelevantes, ¿sí? Entonces, el último indicador busca mirar solamente los lugares ganadores y ver, bueno, qué porcentaje de mujeres hay en estos lugares, ¿sí? Donde se esperaría que el promedio llegaría más o menos al tercio establecido por la ley, ¿sí? Vamos a los datos. No sí. sé si queda claro los sí. indicadores.
Sí, de hecho, te quería también consultar. En cuanto, por ejemplo, a las listas que encabezaba Constanza Moreira, que fue la única candidata mujer, ¿había listas encabezadas por mujeres que obtuvieron bancas?
Vamos a eso, vamos a mirar los otros y vamos a llegar a eso porque es algo, es para mí lo más interesante, ¿no? Sí. De estas elecciones. Si miramos los tres primeros indicadores, inclusión de un mínimo número de mujeres, aplicación minimalista, mínimo número de mujeres. En todos los tres partidos grandes, vamos a hablar de ellos porque en realidad el Partido Independiente es un caso aparte, que bueno, en el informe aparece, pero capaz que no tenemos
sí,
tiempo
para... Sí, los otros partidos más chicos también.
Sí, vamos a mirar los tres partidos más grandes. En los tres, más de las tres cuartas partes de las listas incluyeron el mínimo número de mujeres en las tres primeras ternas, ¿sí? Más del 75%. Aunque, de hecho, esto es un desempeño mejor que en las elecciones anteriores, en los tres partidos. En las elecciones anteriores había sido por encima de un 90% en el caso del Frente Amplio, el Partido Nacional, y por encima de un 80% en el caso del Partido Colorado, ¿sí? Entonces, en ese indicador...
Una leve mejoría,
¿sí? También, en cuanto a la aplicación minimalista, tenemos... poquito más de un 50% de las listas del Partido Colorado y el Partido Nacional hacen una aplicación minimalista, es decir, cumplen formalmente, burocráticamente, con lo mínimo que requiere la ley, ¿sí? Y en el caso del Frente Amplio, un 45% de sus listas hacen la aplicación minimalista. Cuando miramos, comparamos con el 2009... vemos que otra vez el Partido Colorado y el Partido Nacional mejoraron levemente en este indicador, el Frente Amplio, en cambio, empeoró, ¿sí? El performance del Frente Amplio en este, de las elecciones del 2009, de 37,5, subió a un 45% de sus listas que hacen una aplicación minimalista. Pero lo que es más interesante todavía es cuando desagregamos por candidatura presidencial, como tú decías, ¿sí?
Sí.
Dentro del Frente Amplio teníamos dos precandidatos, ¿no? Tabaré Vázquez, Constanza Moreira. Constanza Moreira con un discurso muy presente a favor de la paridad, ¿sí? En todos sus discursos, en sus propuestas, en sus equipos.
Por eso venía la pregunta.
Siempre la insistencia en la paridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos cuando desagregamos? Vemos que en el caso de esos 79% de listas que hacen una aplicación, incluyen el mínimo número de mujeres, si lo miramos por precandidatura, en el caso de las listas que apoyan a Vázquez, son... un 93% de sus listas incluyen el mínimo número de mujeres y un 53% hacen una aplicación minimalista. En el caso de Constanza Moreira, solo un 13% incluyen el mínimo número de mujeres y un 4,3% es una sola lista que sí. hace una aplicación minimalista de la cuota, ¿sí? Entonces, las mejoras de, a ver, las mejoras que se registran en el caso de Frente Amplio se deben a Constanza Moreira, las listas que apoyan a ella. Y ni siquiera así es posible, fue posible mejorar en el indicador de aplicación minimalista, ¿sí? A pesar de que en el caso de ella una sola lista hizo la aplicación minimalista. Entonces, claro, el peso de esa aplicación minimalista está claramente ubicado en las listas que apoyaron a Tabaré Vázquez. Si miramos el indicador de listas encabezadas por mujeres, también acá hay una historia interesante para ver. Porque lo que vemos es que en el caso del Frente Amplio, un 21% de sus listas eran encabezadas por mujeres. Más que cualquiera de los otros partidos. En el caso del Partido Colorado es solo un 3% y el Partido Nacional un 5%. Otra vez, no obstante, el Frente Amplio es el único que empeora en este indicador. Muy levemente, un punto, baja un punto, ¿sí?
Sí.
Y los otros partidos también, es una leve mejoría. Cuando miramos las listas encabezadas por mujeres, vemos que un 43% de las listas de Constanza Moreira eran encabezadas por mujeres, casi la mitad. En el caso de Tabaré Vázquez, un 16%. Pero ¿qué vemos cuando vamos a las listas y vemos quiénes son esas mujeres? ¿Sí? Lo que vemos es que en el caso de las listas que apoyaban a la candidatura de Vázquez, había 18 listas ganadoras con cabeza femenina. Pero cuando miramos los nombres, vemos que en 17 casos es la misma mujer, Lucía Topolansky. Porque el sistema electoral uruguayo permite las candidaturas múltiples, es decir, te podés postular en las mismas elecciones a más de un cargo, ¿sí? Lucía Topolansky encabezó las listas de las 609 en todos los 19 departamentos. Entonces, en los 17 donde ella gana, salta nuestro indicador,
claro,
¿no? Que tenemos 17. Son 17 son ella, más una más en Rivera, que no es ella, que es Rita María Sanguinetti, ¿sí? De la lista 959. En el caso de Constanza Moreira, que tenía 10 listas ganadoras con cabeza femenina, también encontramos candidaturas repetidas, pero no en esa misma escala, ¿sí? Hay 3 listas ganadoras que son encabezadas por Macarena Hellman, ¿sí? Del sector IR, del grupo IR, en Maldonado, Colonia de Montevideo, y hay 2 que son encabezadas por Daniela Sarabia. Entonces, y después el resto, las otras 5 son 5 personas diferentes. En el caso de las listas, las 7 listas encabezadas por mujeres en el Partido Nacional, también son todas candidaturas femeninas diferentes. Entonces, esta no es una práctica particular de este caso, ¿sí? En realidad, la lista del 609,
sí,
tenían del lugar 1 al 15 las mismas personas en todos los departamentos, ¿sí? Es el equipo, el núcleo duro de la 609, ¿sí? Y, digamos, entonces, el lugar relevante para mirar, porque obviamente una persona no puede asumir más de un cargo. Yo no puedo asumir 17 bancas en la convención, puedo asumir una. Entonces, si miramos el lugar 16 de la lista, donde varía la candidatura, empieza a variar, ahí encontramos que la 609 tuvo en todos los departamentos, menos uno, un candidato hombre en ese lugar.
Bien.
Entonces, la cabeza de lista femenina es puro cuento, es lo que es en ese caso, ¿sí? En un departamento ella suma la banca, ¿sí?
Y en cuanto a los suplentes de Lucía Topolansky, me imagino.
Claro, pero en este caso la lista es con el sistema ordinal, que quiere decir, el sistema preferencial, donde hay una sola lista de candidatos y el primer suplente es el último que no es electo como titular.
Ah, claro.
¿Sí? Entonces,
porque si no, iban a asumir todos hombres por defecto.
Claro. Entonces, pero de todas formas, tenemos en 18 de los casos, el que está en el lugar 16, que sería el primer suplente,
claro,
es hombre en todos los casos, menos Río Negro, que es donde hay una diputada mujer por la 609, Graciela Cáceres, la única candidata mujer, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que, en este caso, con la aplicación de la cuota, la repetición de su candidatura, lo que hace es hacer trampa a la ley. Porque cumple con la ley, pero es la misma persona repetida, en vez de ser diferentes mujeres. ¿Sí?
Sí.
Y el hecho de que se puede suplir con un varón también deja sin efecto, es deja increíble. Sin sentido la ley, ¿sí?
Bien. No, incluso también no solamente la ley es débil, sino que también hay una brecha entre los discursos y las acciones, porque se pretende traer una paridad, una equidad de género, y sin embargo estamos viendo con datos que esto no es así. Y también pasó luego de las elecciones internas que también se desprestigió a varias de las mujeres que salieron airosas de la elección. Bueno, Constanza Moreira tuvo un buen porcentaje también, y también Verónica Alonso, que fue una de las... del Partido Nacional, que tuvo una buena votación, también fue descalificada por su propio sector.
Sí,
entonces
sí.
También ahí vemos como
vemos el monopolio masculino de poder en funcionamiento total. Es como una cuestión de pasa una cosa que no nos gusta, se destaca una figura femenina, entonces vamos a cambiar los criterios, porque los criterios, por ejemplo, el caso de Verónica Alonso, en el 2009, Alianza Nacional en el departamento de Montevideo adoptó el criterio de marcar votos para garantizar, para disputar el lugar en la lista de diputados, tenías que marcar votos en las internas, ¿sí? En ese caso, en el 2009, las dos diputadas de Alianza Nacional que cuestionaron que ese fuera el único criterio para designar lugares en la lista, no le fue bien como para ocupar lugares destacados salibles en la lista al Parlamento, Sandra Echeverri y Beatriz Argimón. Y ahí insistía, y sobre todo el que más votos ganó, Jorge Gandini, que era el criterio más democrático, que eso es todo muy cuestionable, que sea lo más democrático, ¿tá? Pero para mí lo más descarado es que en estas elecciones, cuando pasa que Verónica Alonso tiene una votación mejor que Gandini, al otro día él sale en los medios a descalificar ese logro, a cuestionar, a decir, bueno, pero ella ¿no? fragmentó y presentó un montón de múltiples listas. Bueno, él también había presentado más de una lista.
Claro.
No son votos de ella. Bueno, pero ella encabeza la lista. ¿Dónde? Así que un hombre encabeza la lista, no cuestionamos que los votos sean de él, pero cuando una mujer lo hace, está en duda de que ese caudal electoral pertenece a ella. En realidad, si uno mira a Verónica, la carrera, la trayectoria de Verónica Alonso, ella irrumpió en el escenario político en las últimas elecciones, como ella misma ha reconocido, gracias al financiamiento que ella pudo invertir en su campaña electoral, ¿sí? Ganó su banca en diputados, pero desde entonces ha tenido un perfil bastante alto en los medios de comunicación y un perfil muy marcado hacia un sector de la población más conservador, muy vinculado con los valores de la familia, los valores más tradicionales, vinculados con ciertos grupos religiosos, que son parte de la sociedad, son parte del electorado, ¿sí? No es algo para descalificar, me parece. Entonces, justo que ella gana más votos que Gandini sale a cuestionar su logro y además a plantear que, bueno, que capaz que no es el único criterio, ¿sí? Para mí es como la otra jugada que se hizo, que es la de la lista al Senado de la calle Pou, donde salió informado en varios medios de prensa la composición que iba a tener la lista al Senado de la calle Pou, y decía así nomás, si no fuera nada, que Graciela Bianchi iba en tercer lugar,
también,
pero que era muy probable que ella renunciara para que asumiera Álvaro Delgado. Así nomás se decía, nadie lo comentó, ni los medios de prensa lo cuestionaron, ni otros políticos, nadie. Las feministas sí, saltaron, claro. Obviamente, saltaron a decir, bueno, pero esto es una burla a la ley. Porque la ley, el artículo 1 de la ley que yo leí, no dice, vamos a hacer esto para que figuren las mujeres en la lista
y después que vayan para... que suplente que es hombre, ¿no?
Y sí, no. Entonces... Que además, que no les dé vergüenza decirlo, ¿no? Anunciar la trampa que van a hacer, justamente refleja lo que vos decías, ¿no? De que hay una brecha. En un momento es todo discurso de que es muy importante, sí, que están las mujeres, y después es en una burla descarada de la ley, sí. Y quedan impunes. Bueno, una parte de mi trabajo como académico es justamente de vigilar esas cosas, claro. Y de informar sobre esas cosas, porque para algo se aprobó la ley. Otra cosa que quería mencionar, que vos habías mencionado, y el ninguneo que se le aplicó a Constanza Moreira, también. ¿Sí? En realidad, nunca se dimensionó bien lo que ella había logrado, ¿no? Logró el mismo porcentaje de votación que había logrado Danilo Astori cuando se postuló contra Vázquez. Astori, con una trayectoria como figura política, candidato del Frente Amplio de décadas,
sí.
Y Constanza Moreira lo logró en 8 meses con un presupuesto muy acotado en comparación con los presupuestos de los otros, y el ninguneo que hubo desde las filas, sobre todo del MPP, ¿sí? Figuras como Bonomi, ex-MPP como Fernández Huidobro, el propio Mujica, sí. Descalificando su candidatura. Es una opción poca seria, es un experimento, ella no ha superado su condición de politóloga. Cosas que en el momento de ellos asumir un cargo de gestión, ¿qué experiencia tenían?
La propia Lucía Topolanghi también la ninguneó, sí, siendo mujer, siendo par, de alguna manera.
Bueno, pero Lucía siempre ha sido en contra. Y bueno, a mí me parece que el discurso de ella y de los... Porque el discurso de ella más fuerte es que esto no garantiza, la ley de cuotas no garantiza que entren en el Parlamento mujeres de los sectores más desfavorecidos, ¿no? Pero claro, si vos ponés a vos misma liderando, ocupando 18 lugares que podrían ocupar mujeres de esos sectores desfavorecidos, porque supuestamente el MPP representa a esos sectores,
claro.
Entonces los que las están excluyendo son ustedes, no es la ley de cuotas, son ustedes. Y eso me parece que sería bueno que tuvieran un sinceramiento en ese sentido, decir, bueno, sí, yo ocupo estos lugares y no estoy dejando que otras mujeres del MPP puedan ocupar el lugar.
De todas formas, sería bueno que no solamente que no fuera por la ley de cuotas que pudieran ocupar estos cargos, sino que solamente por su trayectoria, su idoneidad y sus estudios pudieran estar ocupando cargos tan importantes,
claro,
como
el problema,
es representarnos en el Parlamento.
Claro,
el problema ahí
no es que las mujeres no tengan los méritos,
claro.
Para ocupar esos cargos, ¿sí? El tema de los méritos es un tema muy discutible, porque no hay ningún lado lo que es el perfil de, ¿no? El perfil del cargo para esto. ¿Qué requerís? ¿Qué nivel educativo? ¿Qué experiencia?
Supuesto.
¿Cuántos años? Uno mira en las últimas elecciones, que yo hice un estudio específico sobre los sistemas de selección de candidaturas, y yo comparé, por ejemplo, la trayectoria de Daniel Martínez y Mónica Xavier. Y Mónica Xavier tenía una trayectoria en el partido muchísimo más contundente que él. Pero ¿él qué tuvo? Él tuvo el aval y el apoyo de ciertas figuras muy importantes, ¿sí? Y eso lo catapultó a un lugar de estrella donde era el posible candidato, el que iba a llevar al Partido Socialista a, ¿no?, recuperar ese lugar de peso dentro de la coalición de izquierda. Pero no tiene que ver con si tiene... Tener una senadora, un senador... Uno que ha tenido 3 legislaturas de experiencia, obviamente es un valor mucho mayor que una persona que no ha tenido esa experiencia, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿cuáles son los méritos? El problema es que los que evalúan en general son los hombres, y lo que evalúan varía en función de la persona que están mirando. Entonces, cuando mira a la mujer, justamente, aunque tenga esa trayectoria, no es lo que están buscando en ese perfil para ese cargo. Están buscando otra cosa. Mientras que el hombre parece que siempre calza con el perfil que se requiere, ¿sí? Y eso es algo muy difícil de denunciar porque es algo muy subjetivo, ¿sí? Y es algo que se perpetúa en tanto los procedimientos de selección de candidaturas en las internas de los partidos no son procedimientos ni formales, ni democráticos, ni transparentes, ni abiertos, sino en general están controlados por las cúpulas que en general son hombres y los tienden a elegir a los que se parecen a ellos. ¿Sí? Eso no es de acá, esto es de todo el mundo. Y por ahí la necesidad de estas medidas, ¿sí? La aspiración, justamente, es que con el ingreso de más mujeres se normaliza la presencia de las mujeres en esos lugares y las estructuras de poder y las prácticas de poder y decisión interna de los partidos cambian y que allá tengan las mujeres también incidencia. Porque en este momento están, bueno, el caso de Graciela Bianchi, ¿no? Es una mujer recién llegada a la política, obviamente es una persona con mucha llegada, ¿no? Una figura polémica que obviamente genera mucho rechazo en algunos sectores, pero mucho afinidad en otros sectores. Para la lista al Senado de la calle Pou es un valor electoral. Pero es una mujer que tiene ella para negociar que se quede en ese lugar. Nada, porque su ubicación en ese lugar depende del dedazo de la calle Pou. ¿Sí? No, ella no puede argumentar, pero yo tengo una trayectoria. Ella está ahí puramente por razones instrumentalistas electoralistas. Es la razón por la cual ella está en ese lugar. Y por eso, ella después va a renunciar. Esperemos que no lo haga. No. Esperemos que con tanta, ¿no? Sí. Con tanta, poner este caso bajo la lupa, que cambien de idea. Sí. O capaz que ella tenga la firmeza de después de las elecciones decir, no me voy. lamentablemente, en otros países que la denuncia que hicieron las feministas refería a las Juanitas, que fue un caso en México, que 8 diputadas, después de ser electas, renunciaron las bancas a favor de suplentes varones que habían ocupado los lugares en las listas para cumplir con las cuotas, ¿sí? Pero en otros países se ha llegado hasta la violencia y hasta el asesinato para sacar a mujeres de lugares que deberían ocupar, ¿no? Entre comillas, los varones, ¿sí?
Increíble.
Entonces, la violencia, el acoso político, que es un nuevo fenómeno que se está estudiando, está muy vinculado con esto, de que el ingreso de las mujeres a estos lugares es un desafío, de alguna manera, amenaza al poder, ese monopolio de poder masculino.
Ahora, de cara a las elecciones del 26 de octubre, ¿han proyectado algún análisis de cómo están estructuradas las listas?
Por ahora
algo no preliminar.
Sí, no. Digo, yo no te puedo decir nada. Solo tenemos lo que sale informado en los medios de prensa. Bien. Y ahora empieza la zafra de las listas. Entonces yo voy por las calles juntando listas. Mis hijos me juntan listas y voy viendo, pero hasta ahora no. Ayer, por ejemplo, me encontré la lista de la 90, que mirándolo veo que en la lista, la Cámara de Diputados, hasta el lugar 8, es una lista paritaria, ¿sí? Se intercala hombre-mujer, 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 ¿sí? Yeah. Eso garantizaría lo que tuvimos en esto. Si fueran electos 4 diputados, sería una bancada paritaria para el Partido Socialista. En el caso del Senado, tenemos en la primera terna una mayoría de mujeres, porque está Daniel Martínez, después Mónica Xavier, después Tracy Tourné, pero sabemos que Mónica Xavier no puede asumir la banca.
No.
Porque es presidenta, a menos que renuncie a la presidencia del Frente Amplio. Entonces, sus primeros 2 suplentes son varones. Entonces ahí la lista de titulares no sería reflejo de la integración final de la banca.
Bien.
Igual en estas elecciones, la banca en el Senado del Partido Socialista eran dos personas, Daniel Martínez y Mónica Xavier, hasta que ella tuvo que renunciar. Si estamos con el mismo escenario, tendríamos desde el arranque dos varones ahí, porque ella tendría que renunciar.
Bien.
Después vi la lista a diputados y senadores del 609, que es interesante porque en el interior del país tienen candidatas a diputadas en cinco departamentos: Florida, Río Negro, Colonia, Paysandú y Salto. Tiene candidaturas mujeres. Hay que mirar cuál es el peso electoral del 609 en esos departamentos para ver si son candidaturas con chances reales o no. Sabemos que Graciela Cáceres en Río Negro sí, porque ella es la que actualmente ocupa el cargo. Pero después en la lista a diputados hay una aplicación minimalista, ¿sí? Que era una lista que en las últimas elecciones, se acuerdan, que tanto la lista a Senado como a diputados fue encabezada por una mujer. Ivonne Pasada encabezaba a diputados y Lucía Topolansky al Senado. En estas elecciones no. En diputados se volvió una aplicación minimalista con una sola mujer en el tercer lugar. Y al Senado está Lucía Topolansky en el segundo lugar después de Mujica, ¿sí? Y después en el sexto lugar recién tenemos la siguiente candidata, ¿sí?
Bien. Bueno, Niki, nos estamos quedando sin tiempo. Seguiríamos hablando en realidad de este tema. Pero bueno, habíamos llegado también a la conclusión de que varias también agrupaciones femeninas querían llegar a el 50% de las bancas. ¿Se prevé alguna acción para luego de las elecciones que se pueda llegar a instrumentar algún proyecto de ley?
Mira, yo creo que sí, que se presentará un proyecto. También está la oportunidad que se presenta con el informe periódico, informe de país periódico al CEDAW, cuando
claro.
El país tiene que informar sobre su cumplimiento de la convención al comité de la CEDAW. Y en esa oportunidad se le da, se le habilita a presentar informes sombra de la sociedad civil. A mí me parece que con la evaluación de la aplicación de la cuota en estas elecciones es una oportunidad para plantear ante ese organismo internacional que de hecho el país no está cumpliendo como
claro.
debería, y generar un poco de presión de ahí también.
Claro, porque puede ser un buen argumento para cambiar esto.
Sí, y después la propia ley de cuotas establece que en la legislatura electa, en estas elecciones, tiene que hacer una evaluación de la aplicación de la ley. Entonces, ahí es importante porque podría ir. Mi sospecha es que va a haber un aumento, pero bastante acotado, ¿no? Los argumentos podrían ser, bueno, es demasiado acotado, vamos a subir la apuesta a la paridad, o a decir, no sirve para nada, no tiene sentido repetirlo, ¿sí? Que sería el discurso del monopolio masculino, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué ponemos la cuota si no funciona, ¿sí? Si no tiene el efecto deseado, cuando en realidad deberían reconocer que ¿no? La cuota funciona si está acompañada por voluntad política, que es lo que falta, lamentablemente, en la mayoría de los casos.
Y mucho. Muchas gracias, Niki, por estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, después de las elecciones de octubre...
Sigamos conversando en este tema tan interesante. Recibíamos a Niki Johnson, co-coordinadora de la Red Temática de Estudios de Género de la Universidad, pero principalmente en este caso como integrante de la Comisión Central Abierta de Equidad y Género y también del Instituto de Ciencias Políticas. Hablábamos sobre el trabajo que realizaron, Seguimiento Electoral de la Perspectiva de Género, que analiza sobre la aplicación de la ley de cuotas.